¿Qué tal, amigos? Estamos en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar dos temas de gran interés, de interés público, diría yo, y global y nacional en estos últimos días. El primero es el gas, el GLP, el desabastecimiento y continuidad, desabastecimiento y continuidad del recurso. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Por qué escaseó? Se ha tenido que importar, por qué es importante para la ciudadanía usar este combustible o este recurso. Estamos para eso ya con Luis David Lois, periodista especializado en temas económicos y columnista en Perú 21. Bienvenido, Luis.
Muchas gracias por la invitación.
Y en la segunda parte vamos a hablar con Juan Carlos Ortecho, un periodista deportivo, pero que también entiende el vínculo entre el deporte y la política sobre la corrupción en la FIFA. Luis, han pasado unos días... Ahora ya superados, ¿no? Pero en los cuales faltó el gas para el uso público, ¿no? Había colas en los grifos, había preocupación porque no solo es que había colas, sino no existía abastecimiento, suministro en todos los grifos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los factores que desataron esta pequeña crisis?
Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero, que hubo una rotura del tubo, el que trae el GLP, que después es reenvasado en Lima, ¿no?
¿Dónde fue la rotura exactamente?
Fue a medio tubo Selva Alta, pero no estoy seguro exactamente.
Y debido al clima, ¿no?
Sí, o sea, ha sido un accidente debido a las lluvias. O sea, un deslizamiento que rompió el tubo. Pero más allá de eso, eso combinado con el hecho de que una vez que los tubos, son dos tubos, uno de gas GLP y uno de gas natural, que llegan hasta Pisco, y de Pisco se embarcan en dos embarcaciones y llegan hacia al puerto de la Lima.
Y encima nos cayó la oleja anómala, ¿verdad?
Así es, entonces el barco no pudo zarpar, de hecho. Entonces es una doble razón de desabastecimiento, entiendo, y está solucionado. Y lo que se pretende ahora es construir un tubo que vaya de Pisco a Lima y evitar el problema, o sea, el doble riesgo que supone llevar por mar el
escalero. ¿Eso estaba previsto o se ha hecho a partir de este incidente?
No, ya está previsto hace un buen tiempo, pero el tema es la inversión super grande que hay que hacer, ¿no? Claro. Como una de las limitantes más importantes al crecimiento del uso del gas en general. Por ejemplo, en Argentina se usa el gas prácticamente para todo, hasta para las refrigeradoras, las lavadoras, más allá de solamente el hecho
que de... Las tuberías de las casas están generalizadas, ¿no?
Claramente. Aquí una de las limitantes importantes es el tema de la inversión por la demanda. Es muy caro hacer el tendido y no hay tanta gente, o sea, no hay suficiente demanda que lo justifique.
¿Ni siquiera en Lima?
Ni siquiera en Lima. O sea, de hecho, la empresa que tiene esa concesión es Cálida. Claro. Que crece a un ritmo muy, muy, muy chiquito.
¿Por qué no hay esa demanda? ¿La gente no quiere tener el gas en su casa?
No, lo que pasa es que las instalaciones son súper caras porque no hay tendido de gas. El tendido de gas está a cargo de la empresa privada. Y los costos de instalación en el hogar, o sea, porque, por ejemplo, llevar el tubo hasta tu casa tiene un costo. Y después la instalación dentro de tu casa para poder utilizar ese gas y repartirlo dentro de tus, vamos a decir otra vez, la cocina, la refrigeradora, la ducha, o sea, las termas, la secadora, por decirte.
Requiere una inversión de parte del usuario.
Así es. Que normalmente, o sea, Cali, como no es una tecnología que esté abierta, normalmente ellos se encargan. Pero igual, sigue siendo muy caro para la mayoría de personas, ¿no?
Yo recuerdo haber estado en España, en otros países, donde esto ya es generalizado. Hay un momento en el cual puede bajar el costo de estas instalaciones, porque yo recuerdo haber prendido haber tenido una tubería en gas en Barcelona, ¿no?
Para la calefacción.
Sí.
Claro, de hecho sí, pero otra vez, depende mucho de que sea costo efectivo. O sea, si tú en el tiempo vas a generarte un ahorro súper importante, gas versus el consumo eléctrico, digamos, entonces probablemente vayas a decidir hacerlo, pero la racionalidad es de tal plazo que no se convierte en un incentivo para hacerlo. O sea, prefiero pagar la luz que pago, que es más caro que lo que pagaría de gas, pero sin una especie de, vamos a decirlo así, cuota inicial por el tema de instalación, el tema de transporte.
Esa es una de las cosas que resulta interesante, ¿no? ¿Cuánto nos podemos acostumbrar a usar el gas de manera más cotidiana? ¿Y qué falta para eso, no? Porque, a ver, ¿Cuál es la diferencia sustancial entre usar más frecuentemente, usar de manera más generalizada el gas, que usar electricidad, que usar gasolina, que usar petróleo, para el ciudadano común, para el usuario?
Pues bueno, para el usuario, temas de calidad de vida con el impacto en el medio ambiente, para empezar.
Ese es un factor
importante. Es cierto que es importantísimo. Para el tema de generación eléctrica, en la mayoría de los casos, las generadoras ya no funcionan con carbón. Y ya no funcionan con diésel, la gran mayoría, esas son producciones marginales. Ahora casi todas funcionan con gas. Entonces, en realidad es pasar el consumo de aquí un poco más allá, ¿no es cierto? O sea, en lugar de que llegue el tubo hasta el generador y el generador te pase electricidad, el tubo llega hasta tu casa y tú utilizas ese gas para tu terma, en lugar de tu terma eléctrica. Por ponerlo de alguna manera, ¿no? La diferencia es que los generadores concentran a través de los distribuidores a muchísimos usuarios. Hay muchas industrias que ya se han pasado al gas.
¿Recuerdas alguna importante?
Bueno, en realidad ahorita no te puedo decir nombres porque te estoy en esto, pero por ejemplo en la Avenida de Venezuela hay un tubo. Uh-huh. En la Avenida de Venezuela hay un tubo y las empresas que están, o sea, las industrias más o menos grandes de manufactura que están por ahí, muchas utilizan gas en lugar de electricidad o utilizan ambas, ¿cierto? Y otra vez, el tema de la inversión inicial para la conversión de tus máquinas, de tu proceso productivo, en el caso de las industrias de electricidad a gas, es regular, pero se puede enfrentar, porque la racionalidad de una empresa es de mucho más largo plazo que la de una casa.
Claro, ¿no? Gasto más o menos fuerte en el momento que me sale de la, claro, pero después voy a consumir muchísimo menos. O sea, voy a pagar muchísimo.
Exactamente.
Menos, si pagará por la
funcionaría
tierra.
Funcionaría también para las casas. Uh-huh. Pero las personas no lo ven así, es distinto, ¿no?
Ahora, permíteme que ponga acá un ingrediente que a veces se olvida. ¿Qué es de la seguridad, no? Porque yo, sinceramente, te digo, una de las cosas que yo pensaría para poner gas en mi hogar es si está previsto que la instalación pueda resistir un terremoto.
¿Tú en tu casa tienes balón de gas o tu cocina es eléctrica?
Eléctrica.
¿También? Sí. Pero bueno, igual, la mayoría de las casas, de las cocinas en Lima, casi todas son a gas. Y de hecho, tener la instalación dentro de la casa es menos peligroso que tener un balón de gas que lo mueves y lo cambies de sitio todo el tiempo, con una boquilla que se gasta, con retenes que hay que cambiar. Entonces, no es mucho más, no, o sea, no es particularmente peligroso si está bien manejado, ¿no? O sea, en Argentina se utiliza esto a través de conductos subterráneos como si fuera el asunto de luz hace 50 años, ¿no? Y no ha habido...
Pero no es una zona tan sísmica, ¿no?
Claramente, pero por ejemplo, en Japón también se utiliza el gas, por ejemplo.
Y se prevé, digamos, que la estructura resiste.
Claramente, ¿no?
Ahora, Luis, y vayamos al tema de las previsiones sobre el abastecimiento de gas en el futuro, en el presente y en el futuro, ¿no? Digamos, la estrategia del gobierno, del Estado y las empresas que lo extraen, ¿está suficientemente afinada para garantizar el recurso en los próximos años?
Bueno, ahorita hay que retrotraernos un poquito. Para explicar esto hay que ir un poco más atrás en el tiempo, al momento en que se hizo la negociación del gas de Camisea, para la explotación del gas de Camisea, básicamente. Okay. ¿No? Se condicionó la explotación a un tema de exportación, porque claramente no había demanda interna alguna, y quien va a hacer la inversión necesita vendérselo a alguien para poder justificar esa inversión.
Fue en la época de Toledo cuando era ministro de Energía PPK, ¿no?
Quijandría.
Quijandría, pero el premier era...
El premier era PPK. Y bueno, lo que se hizo fue ese contrato, que muchas personas piensan que ha sido una pésima negociación de parte del Perú, porque perdimos muchísimo dinero en regalías, hubiéramos podido cobrar muchísimo más, digamos, con realidad como porcentaje de la producción de lo que se cobraba normalmente. Hay quienes insisten, sin embargo, o sea, a la vista de las evidencias hoy, tú dices, ¿no? Mira, se lo vendo a México, se lo hubiera podido vender, no sé, a Japón, a quien sea, o hacer un arreglo distinto de manera que mis regalías hubieran producido incluso tres veces más.
¿Por qué se lo vendieron a México exactamente?
Bueno, era el postor que había también, ¿no? O sea, era un poco el postor que había, pero no es que se lo vendieron a México, porque como has visto en las noticias, o sea, y en este litigio que ha tenido el Estado con los exportadores, al final el gas no necesariamente termina en México, sino termina en otro sitio
donde
se gana muchísimo más, claramente. Entonces, no es que se lo vendieron a México, pero el digamos que el contrato estaba armado de una determinada manera, en la que el Estado recibía bastante menos de lo que en realidad hubiera podido recibir, pero esto, claro, con una perspectiva de algunos años adelante, ¿no?
Y la previsión era que
no... Las personas sí. Que están a favor, o sea, quienes defienden el proyecto tal y cual está, no sin cierta razón te dicen, oye, pero no había nadie más que quisiera esto. O sea, se lo hemos vendido a quien estaba adelante, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de otra forma hubiera sido inviable porque no hubiera venido a invertir. Entonces estaba una cosa acondicionada a la otra. Más o menos como el tema de la Seducto Sur, ¿no? Para el cual no hay reservas todavía.
Pasado un tiempo en el balance, ¿esa decisión fue acertada?
Hay posiciones a favor y en contra. Yo creo que se hubiera podido hacer una mejor negociación. Pero era neófito en esto. O sea, no teníamos experiencia negociando estas cosas. Claramente, la primera vez que se hacía una cosa de este tamaño. Ya se habían ido dos. O sea, ya se había ido Shell, ¿te acuerdas? Claro, sí. Entonces, yo creo que habría que estar en la situación para poder verlo completamente. Pero de que se pudo conseguir un mejor precio, se pudo conseguir un mejor precio, ¿no? A la vista de las evidencias hoy. No sabemos si...
Ok. En realidad. Luis, vamos a ir a un breve corte. Uh-huh. Hay propaganda de Cali, creo. Vamos a un breve corte y volvemos en 2 minutos para seguir hablando sobre el abastecimiento de gas en el Perú. El abastecimiento para usted, amigo oyente, para usted que usa un auto que funciona a gas o para quien eventualmente lo tiene en su casa o lo quiere tener. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Luis Dávalois, periodista especializado en temas económicos y columnista del diario Perú 21, sobre los problemas de abastecimiento de gas en el Perú. Lucho, estamos viendo este tema de cómo se hizo el contrato, si eso ha impactado en el abastecimiento actual, pero fuera de micrófono conversamos sobre algo que también es importante entender. Hay dos tipos de gas, ¿verdad? Uh-huh.
El gas natural GNV, gas natural vehicular, le dicen acá ahora, y el GLP. El GLP es el gas que usan las señoras para cocinar en su casa con los galones de gas.
El gas propano.
El que iba a costar 12 soles según el presidente Humala.
Y ahora es por 50, creo.
Claramente, es entre 40 y 50, de hecho, sí. Y el GNV es digamos que una tecnología también, o sea, requiere una tecnología mayor para el tema del manejo. Y los autos, por ejemplo, importados que venían a gas, que venían con esa tecnología puesta acá, los carros muchos se convirtieron a GLP. Al gas propano, igual que el de la casa, y todos tenían su tanque, su balón de gas en la maletera, ¿no es cierto? Uh-huh. Como también conversamos fuera de micro y apuntaban aquí, era que el GLP se utiliza en todo el país y el GNV solamente se utiliza en Lima. Uh-huh.
¿Cuál es el que más usan los autos?
El GLP.
El GLP, el que GLP. Está en todo el país, ¿verdad? Y ese es el que, las colas que ha habido en los grifos.
El desabastecimiento ha sido de ese tipo de gas.
De ese tipo de
gas. GLP.
No del otro.
No del GNV.
¿Por qué el otro no?
Porque el tubo que se rompió, o sea, de camiseta vienen dos tubos. Y el tubo de GLP fue el que se rompió.
Entonces el otro, el de GNV, solamente surgió el impacto de la oreja anómalo, pero no el tubo.
Así es.
Ok, las previsiones para el futuro. Este contrato hace que haya un compromiso, digamos, de exportación hacia México, de ahí aparentemente es transportado, pero había también la previsión de que se encontraran nuevos yacimientos para abastecernos en el mediano, el corto y el largo plazo. ¿Eso uh-huh. está caminando?
En teoría sí, o sea, se están haciendo exploraciones, no se sabe, o sea, no. Ahorita, por ejemplo, para el tema del gasoducto sur no hay reservas probadas ni un cálculo. Aparentemente habría. Las empresas que están dedicándose, la empresa que se está dedicando a hacer estas exploraciones y todo, aparentemente ya habrían encontrado gas.
¿En qué zona?
Muy cerca de Camisea. Uh-huh. Esto se llama lote...
¿El lote 88?
No. Espérate.
Esta es la zona donde
hay... Ahorita me voy a regresar.
Esta es la zona donde hay un conflicto con una reserva territorial, además.
También.
Indígena, una reserva territorial indígena.
Bueno, todo esto está mezclado, en realidad, porque los territorios, digamos que de los indígenas o de los nativos, están todos superpuestos y no, pues, no están demarcados necesariamente. Tú vas caminando por la selva y no sabes en realidad dónde estás, a menos que tengas un GPS.
Y además hay concesiones previas, me parece, ¿no?
Además, encima. O sea, es un tema de ordenamiento territorial atroz que no pasa solamente en la selva y en Camisea, sino en todo el país. y que donde están superpuestas pues las concesiones con los parques nacionales, con las zonas de amortiguamiento de impacto para, o sea, olvídate, es
pero, por ejemplo, ese es un tema que se debe encarar, ¿no? Hacer un ordenamiento territorial.
Claramente eso, racional, eso es urgente.
Recursos, ¿no?
Eso es urgente y me parece a mí impresionante que nadie esté conversando eso en este momento a nivel del gobierno, ¿no?
Porque eso incluso tiene que ver con los conflictos socioambientales.
Claramente, eso, ¿no? claramente. ¿Qué es ese qué? ¿Dónde? Es muy importante.
La zonificación económica ecológica, ordenamiento territorial, para ver qué se puede extraer acá, qué se puede explotar acá, etc.
O qué se debería.
O qué se debería, ¿no?
Claro. También. Bueno, independientemente de eso, entonces, no hay reservas todavía aprobadas. Lo que tenemos hasta el momento probado alcanza para otros 15 años de consumo, de uso, consumo, exportación, al ritmo actual, ¿cierto? Si se dispara el consumo, la demanda, eso evidentemente se reduce. No se calcula, creo, en este momento que vaya a haber ese incremento o ese salto en la demanda. No habría por qué. Pero si existe o si se está tomando en serio el tema del gasoducto sur, van a tener que encontrar más reservas. Ahora, existe la posibilidad de que ya hayan encontrado esas reservas y no se hayan hecho públicas, porque se está especulando cuál puede ser el costo-oportunidad entre comprometerlas para el tema del gasoducto sur o comprometerlas para la exportación. Eso es todo pura especulación, tengo que ponerlo así porque es lo que es. Pero tendría sentido en todo caso, ¿no es cierto? O sea, yo todavía no hago el anuncio porque estoy esperando a ver cómo se termina de decantar dónde me va a ser más conveniente poner mi gas.
¿Qué empresa es la que está trabajando en esa zona?
Son los mismos,
Petróleo.
Sí,
Plus Petro, ¿no?
Sí.
Ok, y a ver, eso podría, digamos, la responsabilidad de manejar esto, ¿de quién es? ¿Ministerio de Energía y Minas?
Sí, el Ministerio de Energía y Minas lo maneja. Pero, o sea, muy claro, el tema es que una vez que tú das la concesión, la administración y la gestión de todo esto le corresponde a la empresa. Y normalmente todo esto está sujeto, como habíamos dicho más temprano, a contratos. O sea, ¿dónde lo vas a vender? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Por cuánto se lo vas a vender? Y se hacen cálculos y corridas adelantadas de cuánto le va a tocar en regalías al Estado por la venta aquí o allá, por ejemplo, ¿no es cierto?
¿Petroperú tiene alguna influencia en todo esto?
No.
No participa en esta
cuestión. No participa en esa parte de acá.
¿Te parece que el Estado debería hacerlo por su cuenta, aparte de contar con una empresa extranjera?
Es una pregunta interesante, pero a ver, para ponerlo así en términos...
Porque si el tema es que esto está muy sujeto a la cuestión comercial, entonces hay una diferencia si el Estado lo hace, que lo hace, digamos, con la previsión de abastecer al mercado local, ¿no?
Sí, y no necesariamente. O sea, lo que pasa es que eso también constituye un costo de oportunidad grande para el propio Estado. Tenemos urgencias de sostenibilidad en el tiempo... Del sistema, el modelo en el tiempo, que tienen que ver con educación, con salud, con seguridad ciudadana, que son clamorosamente insuficientes. Entonces, meterse a la actividad petrolera, a la actividad de hidrocarburos en general, a explorar, que es carísimo, con lo que haces un hueco en donde no encuentras absolutamente nada, haces 10 colegios.
Es un riesgo demasiado grande.
Y los equipas. O sea, no sé si me entiendes, ¿no? Claro. O sea, haces un hueco, te cuesta 40 millones de dólares y no encuentras nada.
Claro, si encuentras algo podría resultar, pero no es seguro.
Claramente, pero es una apuesta que no deberías hacer si hay alguien que está dispuesto a hacerlo por ti y al que le vas a comprar regalías y le vas a cobrar impuestos y todo lo demás.
Ahora, esta situación generada con el abastecimiento de gas podría haberse previsto, claro, hay fenómenos que de la naturaleza que siempre corren, discurren y que siempre están allí. No necesariamente son tan imprevistos, pero, por ejemplo, en la cabeza de los empresarios, de las personas encargadas del transporte de gas, ¿podía preverse la presentación de un oleaje anómalo o la rotura de un... debido al clima de un tubo?
Mira, no sé si... O sea, de hecho, conoces la selva y te has dado cuenta y sabes perfectamente que en el mismo día, con metros de diferencia, está lloviendo o hace sol. Entonces, no es realmente predecible el tiempo ni los efectos sobre digamos que la topografía para saber dónde puede haber necesariamente un deslizamiento que te rompa un tubo. O sea, claramente todo esto tiene un diseño, una matriz, se hizo como una matriz en la que bajo determinados supuestos razonables el tubo no se iba a romper, o sea, o iba a haber accidentes, un número de accidentes al año, ¿no es cierto? Es imposible que no los haya. no puedes prever que se va a romper el tubo, es muy difícil, ¿no es cierto? Tampoco puedes prever el oleaje en el, salvo con unas semanas de anticipación quizás, o algunos días, como mucho, por el tema de mareas. Entonces, no había pues realmente, por eso es que la construcción del tubo que va de Pisco a Lima es importante, ¿no? O sea, a ver quién se mete la mano.
Ahora, un factor como el cambio climático, que parece haber ya serias evidencias de que está alterando el clima global y el clima en el Perú, ¿tendría que incluirse en las previsiones sobre el abastecimiento de gas?
De alguna medida sí, pero creo que ese es un cambio tan lento que no sé si nos va a alcanzar los próximos 15 años de abastecimiento por el momento, ¿no? Yo creo que eso se va ajustando anualmente. O sea, los patrones de lluvia, los patrones de no sé, de sequía, los patrones de deslizamientos, todas esas cosas que pueden afectar a los suministros, más mal que bien están contemplados, no se pueden prevenir, porque o sea, se rompe el tubo y se rompe el tubo, o sea, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, hay políticas, mejor dicho, no hay políticas, sino hay medidas de prevención que se toman, pero que no son pues 100%
eficaces. En los próximos 15 años, entonces, porque tenemos un techo, digamos, de consumo para 15 años, de abastecimiento para 15 años. En los próximos 15 años tendrían que asegurarse nuevas reservas, ponerse en explotación.
Nuevos pozos y todo.
Para
que eso sea sostenible. Si no, vamos a tener que importar.
¿Esta importación que ha habido estos días ha sido muy costosa?
Bueno, ha sido precios de mercado. Costosa es una palabra muy relativa, en realidad, ¿no? Pero ha sido precios de mercado. No es que ha sido muchísimo más caro que lo otro. O sea, sí, pero se compensa y se promedia en el tiempo. El problema es que dependamos permanentemente
Claro, eso es un poco lo que habría que evitar, ¿no?
Que creo que es lo que va a terminar pasando con el GLP, porque se va a acabar más rápido que el gas natural.
¿Por qué el GLP se va a acabar más rápido?
Porque esa es la combinación en la que están en la que están en el hueco, o sea, perdón, en el pozo.
O sea, hay bastante más GNB que GLP.
Uh-huh. Bueno, además se usa mucho más el GLP que el GNB.
Claro, se va a acabar más rápido. Entonces, bueno, redondeando la conversación, Luis, hay que ver este asunto con lupa,
sí.
Exigirle al Estado política de prevención, políticas de mayor inteligencia, digamos, para generar contratos y encontrar los yacimientos que puedan asegurar el abastecimiento de gas.
Y sería súper importante también tratar de generar una política de promoción, de impulso de la utilización del gas.
De cultura gasífera.
Así, yo creo que sí. Yo creo que sería importante porque primero es más barato y segundo es muchísimo menos dañino para el medio ambiente. Nosotros vamos a tener problemas de agua serios en los próximos 20 años en la costa. Ya tenemos, van a recrudecer, va a ser peor. Todo eso tiene que ver con el cambio climático. Lo que podamos hacer para que el impacto sea menor, nos va a ayudar.
Ok, muchas gracias Luis por estar en Tiempo Global. Ha sido una conversación muy interesante sobre el origen de este recurso que muchos de nosotros usamos, los que tienen auto a veces, los que tienen tuberías en su casa, o incluso los que tienen el balón de gas, ¿verdad?
Así es.
Hay que entender por qué pasan estas cosas y exigir desde la ciudadanía políticas más afinadas para el uso de este recurso. Gracias Luis, volvemos en la segunda parte para hablar con Juan Carlos Ortecho sobre la corrupción en la FIFA. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar sobre un tema que ha causado controversia, interés, indignación a nivel global, en ese globo que se llama Tierra, en esa pelota que se llama Tierra, que es la corrupción en la FIFA. Para hablar sobre eso y encontrarle el vínculo con la política, además, ¿no? Algo muy importante. Estamos ya con Juan Carlos Ortecho, periodista deportivo y entendido en ese tema. Juan Carlos, bienvenido a Tiempo Global.
¿Qué tal, Ramiro? Un gusto estar.
A ver, definamos la cancha. Lo que ha pasado es que este macroorganismo del fútbol mundial, esta suerte de superentidad faraónica que maneja el deporte más masivo que hay sobre la Tierra, de pronto se empieza a desmoronar por una denuncia de corrupción que se conocía, ¿no?
Sí, datan de hace muchos años, ¿no? Sí. Yo recuerdo la primera vez que yo leí sobre estos temas, estaba en la universidad todavía, ¿no? Salió un libro de un inglés que se llama David Yalop, se llama Cómo se robaron el juego. Entonces sí. lo debes conocer. Y hablaba sobre el sistema corrupto de FIFA bajo Avalanche. Claro. No, Joao Avalanche, el presidente.
A quien Maradona señaló con el dedo más de una vez, ¿no?
Claro, sí. Bueno, el problema de Maradona es que él señala el dedo a todo el mundo y por ahí le liga. En algunas le resulta.
Está haciéndose como vicepresidente, el príncipe Jordano, ¿no?
Sí, esperemos que haya ahí el príncipe Jordano entre en razones y no le haga caso.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ahora sí se ha producido un punto de quiebre? Viene esta acusación muy inusual, al parecer, desde la fiscal general de Estados Unidos, un país que no es futbolero, Loretta Lynch.
Así
dice,
es.
Vamos a acusar a este señor porque el dinero ha pasado por Estados Unidos. Y hay además, cinematográficamente, un agente encubierto que es Chuck Blazer. ¿Eso es lo que ha hecho caer el edificio?
Yo creo que es el empujón final, ¿no? Y la presencia de la justicia norteamericana ha tenido la potencia, la energía como para poder tumbar finalmente, bueno, no la ha tumbado, es un proceso largo, ¿no? Sí, pero sí ha arremecido los cimientos de FIFA. Yo creo que tiene mucho que ver, esto ya lo he dicho antes, que la presencia de Estados Unidos también tiene, aparte de la situación geopolítica, también tiene un componente económico. Es decir, en los últimos 20 años la población hispana en Estados Unidos ha crecido exponencialmente. Ha pasado a los afroamericanos como la primera minoría en número. Y junto a eso ha llegado la comercialización del fútbol, el fútbol ha entrado más y todos se mueren por el consumidor norteamericano, ¿no? Al final es el que mejor gasta, el que más gasta. Entonces, toda esta gente del fútbol y todo este entramado del fútbol no ha podido mantenerse ajeno a Estados Unidos. Entonces ha entrado en el mercado estadounidense con un esquema de siglo XX, ¿no? Sin transparencia, con secretismo, con todos los males, las taras que trae FIFA de un organismo que ya está, que no funciona de manera correcta.
Vayamos a ver esa parte, digamos, del juego, ¿no? Estos organismos deportivos, me comentabas hace un momento en la conversación previa, que no tienen un territorio, o sea, en una especie de limbo jurídico.
Así es. No son empresas, no son corporaciones.
Tampoco son exactamente ONGs, ¿no?
Tampoco son ONGs. Yo creo que se asemeja más a un club de amigos, ¿no? Un gentleman's club, muy cerrado, ¿no?
Club de Toby, además, la mayoría de ellos.
Sí, sí, entonces, pero con la particularidad que manejan una industria mundial. En el caso del fútbol es increíble, o sea, estamos hablando de todas las organizaciones deportivas, Federación Mundial de Ciclismo, el tenis, por ejemplo, es una excepción, que sí se maneja bajo estándares de siglo XXI. Pero todas las demás están constituidas bajo leyes suizas, funcionan en Suiza y por lo tanto
no es casual que estén en Suiza.
Claro, sí, porque tienen una serie de beneficios y ventajas y que los suizos miran un costado en algunos problemas, sobre todo con lo que tiene que ver con impuestos y otra serie de cosas. Entonces, lo que sucede es que como tal no tienen un sistema en el cual la rendición de cuentas, la transparencia sea una característica, ¿no?
Ahora, hagamos el primer pase al ámbito estrictamente político. ¿Por qué los estados han permitido esto?
Bueno, tiene que ver con la cantidad de dinero que generan, definitivamente, ¿no? Todos han hecho, o sea, no solamente los estados, los auspiciadores, los aficionados, los periodistas, todos de alguna manera hemos mirado a un costado con complicidad, porque todos nos hemos beneficiado. Es una industria que al final tiene, o sea, rinde económicamente ¿no?
Y además socialmente es importante,
es potente.
Porque liberar a la gente, la mantiene
de hecho,
capturada.
Bueno, también está así el cliché de siempre del opio al pueblo, pero aparte de eso, o sea, mucha gente vive de esto. O sea, al final la FIFA creció de ser una organización franciscana con 12 empleados al monstruo que es ahora, y lo ha hecho haciendo ricos a mucha gente y llevando el fútbol a lugares que antes donde era imposible, ¿no? La tecnología también ha ayudado con eso, con la ayuda de los auspiciadores, estas marcas la marca más importante del planeta. Entonces, todos se han beneficiado. Pero en paralelo, lo que ha sucedido es que se ha perpetuado un sistema descompuesto, corrupto, donde se benefician unos cuantos y donde se cometen delitos, ya estamos viendo, ¿no? Sí. Se van impuestos, se lava activos, hay una serie de cosas ahí que
pasan. Claro,
que
y de hecho, los defensores de Blatter, o Blatter mismo, lo que argumentaban es que Blatter, por ejemplo, llevó el fútbol al África, hizo que participara más
es la demagogia constante de los
no, sí. Entonces, es casi un populismo futbolístico. Sí.
Avalanche se elige con el voto, saca a Stanley Rus, que era entonces presidente de FIFA, el inglés, y él es su opositor, que no se puede reelegir Stanley Rus, gana Avalanche con el voto de África y Asia, porque les promete el oro y el moro. Y después llega a la presidencia y se da cuenta que no tiene plata para cumplir con sus promesas electorales y se junta con el fundador de Adidas. Y ellos son los que arman todo este sistema. Como diría un expresidente de voz engolada, el andamiaje, ¿no? De la FIFA, sí.
Ahora, es impresionante, y es un poco lo que ha generado el interés de este tema, más allá del deporte, que, bueno, se desata la crisis, habla Vladimir Putin,
así, ¿no?, es.
En defensa de su mundial, el Mundial Rusia 2018. Cameron pone en cuestión esa sede, pone en cuestión Qatar 2022,
sí.
Pero además se ofrece como posible sede. ¿Qué es lo que hace? Es una vieja historia, ¿no? Los militares argentinos organizan el Mundial de 1978, pero en este momento de la escena contemporánea también se nota un claro link entre los líderes políticos, el poder mundial, el poder político mundial y el fútbol.
Claro, yo imagino que los índices de popularidad de Putin, si él pierde el mundial, se van a ir en picada, ¿no?
Va a ir peor que si sale Crimea.
Claro, claro. O sea, es decir, no es casualidad, ¿no? El otro día estaba en un panel en la radio y han invitado a Germán Leguía, y Germán Leguía nos contaba que en el año 77, la época de las grandes huelgas, los movimientos sindicales, bueno, Perú había clasificado al Mundial 78, la época de oro del fútbol peruano, ¿no?
Claro, la época de Morales Bermúdez.
Y claro, y cuando ya el SUTEP, ¿no?, convocaba un paro, un par de semanas antes, buscaban, la federación inmediatamente recibía la orden del gobierno militar para buscar un amistoso con cualquier equipo argentino para que venga en esos días, ¿no?, para distraer. Entonces ya los titulares eran, bueno, viene Cubillas y Sotil y todo lo demás. Obviamente, siempre el fútbol ha tenido ese rol fundamental. Hay un enfrentamiento geopolítico, de todas maneras, entre Estados Unidos y Rusia, y creo que es uno de los campos de batalla, uno de los frentes más donde se encuentran, ¿no? Porque, obviamente, el fútbol siempre, y como te digo, en Estados Unidos siempre había ese lugar común de decir, no, Estados Unidos es la próxima frontera del fútbol. Bueno, ahora está sucediendo. Y no porque los gringos se hayan convencido de que el fútbol sea el más bacán de los deportes, sino porque los hispanos están tomando Estados Unidos.
Claro, de hecho ya hay nombres hispanos en el equipo de Estados Unidos, al que no le dio tan mal últimamente, además.
No, o sea, pues ya quisiera, por ejemplo, Perú pasa vergüenza al lado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Antes mirábamos por encima del hombro a Estados Unidos.
Ahora, yo recuerdo en el Mundial Sudáfrica 2010, por ejemplo, Mandela. La luz inaugura, ¿no?
Claro.
Y yo sentí en ese momento, recuerdo que lo conversé con mis alumnos del UPC, que claro, era una manera de decirle al mundo también, mira, en África finalmente no es todo un desastre, sino puede organizar un evento de esta magnitud. Entonces él da el pliego de honor, él pone a África en el mapa mundial del deporte y el mapa mundial de la posibilidad de organizar un evento de tal magnitud. Y yo supongo, bueno, no más que supongo, estoy convencido de que Rusia, en su lógica de reposicionarse como potencia mundial, este es un punto importante.
De hecho, ya empezaron con Sochi, ¿no?, las Olimpiadas, claro, de invierno, que también estuvo sujeta a muchas denuncias, ¿no?, de todo tipo, de violación de derechos humanos,
claro, y intolerancia con los homosexuales.
Corrupción también. Así que, sí, hablando de intolerancia con los homosexuales, Blatter, al hablar de Qatar, no sé si, porque también son cosas increíbles, por eso te digo, es un remanente del siglo XX, o sea, la organización FIFA y el fútbol, ves esos episodios de racismo, cosas que ya ahora son intolerables, pasa. Entonces, ¿qué dijo Blatter? Que cuando Qatar iba a organizar el Mundial 2022, aquellas personas que están involucradas en el fútbol, dirigentes, periodistas, jugadores, que son homosexuales, por favor se abstuvieran de sus prácticas comunes cuando vayan a Qatar, porque vamos a ofender a nuestros huéspedes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se permite el jefe de esta organización, ¿no?
Que tiene más miembros que la ONU, ¿eh?
Claro.
¿No?
209. Y, por ejemplo, leí el otro día, como te estaba comentando, que este es un campo de estudio largo y extenso en Estados Unidos, en Europa, que, por ejemplo, si uno quiere saber el sueldo del CEO de la Nestlé, para hablar de otra compañía suiza, está disponible en línea.
Pero no el sueldo de los funcionarios.
Claro, el secretario general de la ONU, ¿no? El señor, el chino, ¿cómo se llama aquí?
Ban Ki-moon.
Ban Ki-moon.
Coreano.
También, el coreano, perdón, disculpa, que mira, ya, yo estoy con la corrección política ahora. su sueldo está en línea, ahorita lo podemos ir a ver, ¿no?
Pero no el de los funcionarios de la FIFA.
No, Blatter, nadie sabe, es el gran misterio cuánto gana Blatter, cuál es el sueldo de Blatter, aparte de lo que aparentemente cobra por debajo de la mesa.
Vamos a hacer un breve corte y pasamos al segundo tiempo de esta conversación. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando sobre fútbol, la corrupción en la FIFA, con Juan Carlos Ortecho, tratando de hacer un pase, digamos, una pared entre el fútbol y la política. No tenemos el ánimo de malograrles la Copa América que empieza el domingo, pero hay que entender qué está pasando. Juan Carlos, vayamos a lo que ha sido el laberinto, vamos a llamarlo el culebrón, en torno a la FIFA. Ponen un agente de gobierno que es Chuck Blazer, que además estaba mezclado, ¿no?, en algunos malos manejos, y le ofrecen una rebaja de pena para que lleve una cosa tan espectacular como un micrófono. Uh-huh. Este solo agente es el que hace explotar el asunto.
Hay dos. El otro es un empresario brasileño que se llama José Jahuila, que es dueño de Traffic, una empresa que compraba la Copa América durante muchos años. Y también él está pasando debajo del radar.
Hemos hablado mucho de él, ¿no?
No, porque Blazer es un personaje que acapara cualquier
no sé, el aspecto
titular
que tiene, papanoelesco,
sí, sí,
¿no?
Sí, es el Santa Claus del fútbol, sí.
Entonces, ¿qué es lo que le hace? Él graba algunos.
Todavía no sabemos hasta dónde llegan estas grabaciones, esta investigación. Lo que sabemos sí que él durante 2 años ha estado en reuniones con dirigentes
con
FIFA.
Con un micrófono en la solapa.
Sí, con CACAF, con Mebol, con un micrófono, aparte de su confesión, ¿no? Aparte de haber reconocido participar en todo este esquema de sobornos.
¿Y qué papel tenía en la FIFA?
Él era secretario general de CONCACAF y miembro del comité ejecutivo. Después de Blatter, las personas con más peso político o con mayor poder de decisión dentro de FIFA son los miembros del comité ejecutivo.
Y él era miembro del comité.
Él era miembro del comité ejecutivo.
Y estaba procesado ya, ¿no?
Sí, él tenía denuncias por sobornos, pero estaba solo investigado. No había sido...
¿En dónde?
En Europa, ¿no? Uh-huh. Como parte del entramado FIFA, ¿no? Porque, como te digo, esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y Estados Unidos lo comienza a mirar porque el tipo tenía signos exteriores de riqueza y no tributaba en ningún lado del mundo, en ninguna Blazer. Parte del mundo. Blazer, estamos hablando de Blazer, ¿no? Uh-huh. Tenía propiedades en Islas Caimán, alquilaba un departamento por $18,000 en Manhattan, uno de 6,000 para sus gatos.
Bombivante, sí.
Claro. Entonces, y durante el transcurso de 6, 7 años, no había llenado una declaración jurada, un impuesto a la renta. Entonces, ahí es cuando le echan el ojo, inmediatamente, o sea, cae, le imputan evasión de impuestos y lavado.
Desde Estados Unidos, ¿no?
Todo dentro del territorio de Estados Unidos, y ahí lo reclutan como colaborador.
Ahora, ¿tú crees que se puede, es exagerado llamar a esto una mafia?
Mira, la denuncia de la Fiscalía General, Departamento de Justicia de Estados Unidos, precisamente en su argumentación, habla de un patrón de funcionamiento que se asemeja mucho a el esquema de crimen organizado, ¿no? O sea, donde tiene una estructura piramidal, ¿no?, jerárquica, y donde todo el funcionamiento se emparenta con conductas delictivas, ¿no? Con ilícitos penales. Y en este caso, básicamente se trata de soborno, uh-huh, evasión de impuestos, extorsión,
lavado de dinero,
y lavado de dinero, ¿no? Sin esos cuatro componentes, la organización no funciona. No funciona correctamente. Ya está.
O sea, una corrupción sistémica.
Es parte de la naturaleza de esta, de este sistema. Y en Sudamérica y en Centroamérica, esto se replica. Es un modelo a escala de lo que ha pasado a nivel mundial, ¿no? Es más o menos así.
Y esto ha provocado, hechos tan asombrosos como que se den sedes mundialistas, presumiblemente la de Qatar, especialmente, por soborno, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y cosas que no se habían dicho antes, que el Mundial de Sudáfrica también fue comprado. O sea, por lo menos está ya casi demostrado que por lo menos uno de los miembros del comité ejecutivo, que es el trinitario Jack Warner, votó por Sudáfrica a cambio de 10 millones de dólares, que ha sido la denuncia que finalmente se trae abajo a Blatter.
¿Y quién le habría dado esos 10 millones de dólares?
La situación fue la siguiente. Los miembros del comité ejecutivo son los que deciden dónde se juegan los mundiales. Son 25 miembros.
De varios países.
Nombrados a dedo por Blatter. O sea, aquí todo funciona.
Y eran nombrados a dedo.
Claro, todo funciona como una tierra feudal, ¿no? Aquí se dice lo que dice el señor
El padrino, prácticamente.
El padrino, claro, el comendatore. Entonces, él, lo que sucede es que Jack Warner, este trinitario, negoció su voto con Sudáfrica a cambio de 10 millones de dólares. No todos eran para él. Él estaba en representación de otros tres miembros del comité ejecutivo. Entonces, así, con esos 10 millones de dólares, Sudáfrica ganaría 3 votos de los 25 del comité ejecutivo. Necesita mayoría simple.
¿Y quién le habría pagado esos 10 millones de dólares? ¿El gobierno sudafricano?
Entonces, ese era el trato inicial, ¿no? Que el comité organizador del Mundial le dijo, ya, yo te voy a pagar los 10 millones de dólares. Entonces, ellos votan, pero no cancelan la factura, ¿no? Entonces, porque es difícil ir el comité organizador y decirle al gobierno, plata pública, no, decir, me necesito 10 millones para pagar un soborno, no se puede. Entonces, lo que hace el comité organizador es le escribe al secretario general de FIFA, Jerome Valcke, segundo de Blatter, y le dice, como ustedes no deben plata por el Mundial, de esa plata, págale 10 millones a Warner. Con una carta, con una comunicación oficial, pidiéndole que le pague un soborno. O sea, ahí le ponen, en la carta dicen que es para el desarrollo de la diáspora sudafricana o africana en Centroamérica, que realmente es un cuento, porque además ese proyecto no figura en ningún lugar de FIFA.
¿Y el dinero sale de la propia FIFA?
El dinero sale de una cuenta en Zurich hacia Nueva York.
¿Y es dinero de la FIFA?
Dinero de la FIFA, dinero de los auspiciadores, dinero de nosotros que pagamos entradas, que compramos los productos.
Para una figura como Mandela tendría que saber esto. No lo sabemos.
Bueno, no sabemos, ¿no? El tema es que toda la organización de los mundiales del 98 para acá, todos de una u otra manera han sido manchados. Hasta se habla que el 2006, de una denuncia que ha salido en Alemania esta semana, Alemania compró algunos votos a cambio de armas.
Increíble,
¿no? O sea, ya todo... Ya
el padrino 5.
Por lo menos desde el Mundial 98 hasta todos los que han venido después y los que siguen están en cuestionamiento.
Ahora, eso quería llegar, lo más actual. ¿Tú crees que podrían cambiarse las sedes de Rusia 2018?
Qatar 2018? Rusia lo veo muy difícil porque es muy próxima.
Y es un país que puede presionar mucho, además.
Y claro, y el remesón político y las consecuencias que traería
sería muy grande.
Son graves, y no sé si Estados Unidos quiere ganarse esa batalla. Qatar lo veo... Qatar tiene muchos cuestionamientos, aparte de las denuncias de corrupción,
también
tiene violaciones de derechos humanos. Se calcula que 4.000 trabajadores nepalíes, indios, van a morir si esto continúa de la misma manera que está llevándose hasta el año 2022. Ahora, Qatar es uno de los pocos aliados que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente.
Sí.
También, o sea, tampoco le conviene pelearse, ¿no? Es una zona caliente para Estados Unidos. Así que son muchas cosas, o sea, es un ajedrez ahí geopolítico que va de la mano al fútbol.
¿El príncipe Jordano sería un buen candidato para neutralizar esta penosa y escandalosa saga?
No sé, yo preferiría a alguien de afuera. El príncipe Jordano ha estado en este sistema ya durante mucho tiempo.
¿Cómo se llama?
Ali
Bin Ali.
Bin Ali.
Ali Bin Ali.
Sí, y yo preferiría, por ejemplo, una figura como Romario, ¿no? Que ha sido crítico con la FIFA durante muchos años, que es futbolista, igual que Maradona, pero con un récord limpio.
Un hombre sensato,
y además con muñeca política, es decir, senador,
claro,
¿no? El congresista durante muchos años, conoce de estos temas, conoce de la política, porque se habla mucho de Figo, pero no sé si Figo va a poder tener la muñeca política para manejar. O sea, para el próximo presidente de FIFA se le viene una mochila pesadísima. Investigaciones de Estados Unidos, investigaciones de Suiza ya, por los mundiales Ruiz y Qatar, presión de los auspiciadores.
Y o sea, coraje para limpiar, claro, la organización, ¿no?
Va a ser alguien que es un transatlántico, que hay que girarlo, y entonces es muy difícil, ¿no?
No llega la resaca acá, la presunta implicación de Manuel Burga, ¿es real o es una exageración?
No podemos saber en este momento. Sabemos que la procuradora Príncipe ha pedido información a Estados Unidos sobre la participación de Manuel Burga en esta denuncia de corrupción de los presidentes de Conmebol, que habrían recibido un soborno a cambio de dar los derechos por la Copa América. Se habla de una cantidad de 100 millones de dólares a través de varios años. En el caso peruano sería 7.5.
¿Para qué? ¿Cuál Copa América? ¿Para las últimas? ¿Para esta?
Las cuatro que vienen. Esta que se va a jugar esta semana, que empieza esta semana. 2016, que es la Copa Centenario, una edición Estados especial Unidos, ¿no? De Estados Unidos, que yo ya no sé si se va a hacer. 2019, 2023, ¿no? Entonces se pactó 317 millones de dólares por los derechos de transmisión oficialmente en contrato, y aparte, eso es lo que dice la Fiscalía de Estados Unidos, Loretta Lynch, que aparte se habrían pactado 100 millones abajo de la mesa, como ellos le llaman inducciones. En realidad son...
¿Eso vendría también de fondo de la FIFA, de los auspiciadores?
No, esto viene de Conmebol. De Conmebol. El dinero de Conmebol. Exclusivamente dinero de Conmebol. No.
Ok, Juan Carlos, para terminar, quiero poner un poco esperanzado, ¿no? Eduardo Galeano, que murió hace poco, como sabes, decía que, bueno, que el fútbol finalmente, él en su libro, el fútbol azul y sombra, habla de esto, ¿no? Y dice que finalmente lo que puede redimir esto es el talento, la genialidad de un jugador. ¿Eso realmente es lo que nos puede salvar un poco con vistas a la Copa América que empieza el domingo y a, digamos, esa pasión global que desata el fútbol?
El fútbol nunca va, o sea, nunca se va a dejar de jugar, ¿no? A mí me resulta, te puedo decir, nauseabundo y me causa desazón ver que cosas como esta pasen en el fútbol. Sin embargo, yo el sábado estaba viendo la Champions, ¿no?
Y el domingo, o sea, vas a ver Perú-Brasil.
Y el domingo voy a ver Perú-Brasil, lamentablemente. Pero sí, voy a verlo, ¿no? Entonces, ahora, no hay que mezclar una cosa con la otra, ¿no? El fútbol y la magia en el fútbol, y Messi, y Neymar y todo lo demás, han existido y seguirán existiendo, conviviendo con un sistema político que...
Al margen de estos adiposos dirigentes
va a continuar, ¿no? Entonces hay que enfocarnos sobre esta parte del fútbol que no está siendo manejada de manera correcta, ¿no? Y que tiene que adecuarse al siglo XXI, ¿no? A principios básicos de la civilización
y de la cultura,
y cultura democrática, ¿no? Sobre todo, ¿no? Todo funciona, como te digo, más como un club de amigos, un latifundio,
una logia, prácticamente.
Sí, y se reproduce a escala a todo nivel en el fútbol mundial. En el Perú tú encuentras los mismos problemas en la Liga Departamental de Puno, ¿no? Es así.
Bueno, Juan Carlos, ha sido muy interesante conversar contigo. Vamos a tratar de no deprimirnos en adelante cuando veamos un partido de fútbol, porque de todas maneras el juego mágico está ahí. Y te agradezco muchísimo por esta conversación tan interesante, que creo que nos ha dado luces sobre lo que ocurre en la FIFA y cómo podemos entender que no es solamente una cuestión meramente deportiva, sino es algo geopolítico, social, económico, un fenómeno contemporáneo de grandes dimensiones. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana en Tiempo Global para tratar nuevos temas de interés para ustedes.